estirados, de perfil, de rodillas. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 14 de abril de 2024.
Os invito esta mañana a abrir la palabra del Señor en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Estamos en medio de esta serie de mensajes que hemos titulado Vida en su nombre, basada en el cuarto Evangelio. Y antes de hacer la lectura me gustaría orar una vez más, invitarte a clamar al Señor. Señor, ahora que abrimos tu palabra queremos que tú nos des la gracia de estar expectante en ti, de esperar lo mejor de ti. Arranca, Señor, toda incredulidad. Solo tú sabes, Señor, cuánta fatiga, cuánto cansancio, cuánto aburrimiento, cuántas cadenas, cuánta incredulidad, Señor, cuánta arrogancia puede haber en nuestros corazones. Pero te pedimos que vengas y nos visites. Y tú, Señor, nos salves. Envía tu luz y tu verdad. Estas nos guiarán. Que tu Espíritu Santo obre en lo más profundo de nuestros corazones. Que este sea, Señor, un encuentro contigo. Dame gracias para honrarte por medio de este mensaje. No quiero traer una pieza de arte, sino un trozo de pan. Te pedimos que tú nos ayudes a alimentarnos con tu verdad, a mí y a mis hermanos. En el nombre de Jesús, reprende a Satanás, reprende al devorador que viene para arruinar tu obra en nosotros. Vence, véncenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer todo el capítulo. Sé que es una lectura larga, pero no me voy a disculpar por eso, es la palabra de Dios. Aquí no hay nada que, ninguna espina que sacar de aquí. Estos 41 versículos que vamos a leer, esta es palabra de Dios. Luego de la lectura tendréis que juzgar, tendréis que sopesar si lo que yo digo se corresponde a la palabra del Señor. Pero aquí en la lectura voy seguro. Escuchemos entonces la palabra del Señor con reverencia, con expectativa, con cariño, con amor. Dice la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ¿cómo puede un hombre pecar? Perdón, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Tranquilo, no pasa nada. Solo quería ilustrar lo que entiendo que pasó aquel día en Jerusalén, de tener mi mirada en ese punto. Ha arrastrado muchas de vuestras miradas, lo he visto con este ojo. Jesús no, Juan, el apóstol Juan nos dice que Jesús al pasar se quedó mirando a un ciego, a un mendigo ciego, a un mendigo que había nacido ciego. Y no fue una mirada casual, no fue una mirada fugaz, no fue una mirada distraída, se quedó mirando y el efecto fue como cuando el escenario se queda a oscuras y un foco se enciende iluminando una zona que antes había pasado desapercibida y todos los ojos entonces van allí. De repente todos los discípulos fueron conscientes de ese mendigo y una pregunta entonces se abrió paso en sus mentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nació ciego este hombre? En aquel tiempo muchos creían que las enfermedades y otras calamidades eran azotes divinos, castigo de Dios. Azotes, golpes de la vara de Dios para castigar pecados específicos de las personas. Ellos apelaban a textos como el Salmo 89, donde el salmista dice, si dejaren sus hijos mi ley y no guardaren mis mandamientos, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Si este hombre se hubiese quedado ciego, por ejemplo, en su adolescencia, los discípulos hubieran pensado, ¿algo habrá hecho? ¿Algo habrá hecho? ¿Algo habrá hecho para que le haya venido este castigo de Dios? ¿Algo habrá hecho porque la maldición no viene sin causa? El problema es que había nacido ciego. ¿Quién pecó? ¿Pecó estando en el vientre de sus madres, como decían algunos rabinos? ¿Está ciego por la culpa del pecado, por la culpa de sus padres, por el pecado de sus padres? Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? Ahora, hermano, la pregunta entonces es, ¿de quién es la culpa? La Biblia contiene ejemplos que son indiscutibles. Lo que voy a decir puede resultar polémico para algunos, pero es indiscutible. La Biblia contiene ejemplos clarísimos en los que una enfermedad o una epidemia o incluso la muerte es el pago directo de Dios castigando pecados específicos de personas específicas. ¿Por qué murió el hijo de David, el que le dio Betsabé? ¿Quién pecó? ¡Pecó David! El bebé murió y la muerte del bebé fue un juicio de Dios, el pago del adulterio de David. ¿Por qué en la iglesia en Corinto había muchos o varios debilitados y enfermos? Incluso había algunos que habían muerto. ¿Por qué? Porque Dios estaba azotando la congregación por estar profanando la mesa del Señor con su actitud vanidosa y divisiva. ¿A qué se debió la locura de Nabucodonosor? ¿Quién pecó? Pecó Nabucodonosor y Dios lo puso a comer hierba para castigar su arrogancia. Elimas, el mago, ¿te acuerdas? Que se estaba oponiendo ferozmente a la predicación de Pablo, intentando apartar al procónsul de la influencia de la predicación del apóstol. Dios castigó su oposición. Dice Hechos capítulo 13, le resistía Elimas, el hechicero, el mago. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh hijo del diablo, enemigo de toda justicia, la mano de Dios contra ti. Serás ciego y no verás la luz del sol durante un tiempo. Y se quedó ciego. Y se quedó ciego durante un tiempo. Así que en ocasiones algunas tragedias son castigos de Dios. En última instancia, toda calamidad y todo sufrimiento es consecuencia de la rebelión de nuestros padres. En última instancia, en una última lectura, existe el sufrimiento porque existe el pecado. Porque nuestros padres se rebelaron, porque nuestra raza se rebeló contra Dios. Sin embargo, hermano, Jesús deja claro que no toda enfermedad, no toda desdicha es un castigo directo de Dios. Los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quién es la culpa? ¿Quién pecó? Y Jesús les dice, ni este ni sus padres, ninguna de las dos cosas. En otras palabras, esta ceguera de este hombre no es un castigo de Dios, no es un azote. La del hechicero Elima, sí, ese fue un juicio de Dios. La de este hombre que nació ciego, no. La ceguera de este hombre es una misteriosa providencia de Dios, una misericordiosa disposición divina, un generoso arreglo de Dios para que la biografía de este hombre se convierta en una tarima, en un escenario, en una plataforma donde el Dios Trinidad exhiba su belleza, su poder, su bondad. Nació ciego para que las obras de Dios luzcan en él, se manifiesten en él. Quiero deciros, hermanos y amigos que estáis aquí, tal vez haya aquí, bajo este techo, en estos momentos, alguien cuya enfermedad o debilidad sea el azote severo de Dios. No lo sé. Pero no lo descarto. Dios a veces, para quebrantar la dureza, Dios a veces nos trata con severidad en cierto sentido, para quebrantar nuestro orgullo, para conducirnos al arrepentimiento. No deja de ser una misericordia también, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces Dios nos pone en situaciones donde se quebranta nuestra soberbia y nuestra autoconfianza. Hacemos bien si examinamos nuestra vida, si nos exponemos ante Dios y si nos arrepentimos. Pero posiblemente los sufrimientos que se ciernen sobre ti enfermedades, carencias emocionales, abusos que han desconcertado tu alma, injusticia, rechazo sufrido, envidia sufrida, maltrato, decepciones, necesidades económicas, seguramente no sean castigos de Dios. Tal vez sí. Posiblemente no. Yo creo que en la mayoría de los casos no son castigos de Dios, sino escenarios de gracia. Escenarios de gracia, oportunidades, ocasiones diseñadas por el cielo para que veas la gloria de Dios y los que están a tu alrededor vean la gloria de Dios. Son medidas de sufrimiento bien pensadas, bien calibradas para hacer de tu vida, como he dicho, un escenario donde Dios se suba y se muestre grande y se te dé a conocer. Mostrándose grande, Él se te dé a conocer a ti de un modo muy personal, muy íntimo, destilando sobre tu propia alma consuelo dulcísimo que no podrías conocer de otra manera. Dios dándosete a conocer por medio de una sanidad o por medio de una liberación o por medio del suministro sobrenatural de una fortaleza que viene de lo alto y que te hace vivir hacia la patria con gozo y esperanza, siendo una persona paciente, teniendo una paciencia que exalta, que es un homenaje a tu Salvador. En estos casos, entonces, la pregunta correcta no es ¿por qué? ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué? La pregunta correcta, ¿cuál es? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea del Señor? ¿De qué manera quiere glorificarse? ¿Qué es lo que se propone el Señor? Así que deja de preguntarte, en estos casos, ¿de quién es la culpa? Abraza el buen propósito de Dios para tu vida. Y tal vez alguien se pueda sentir un poco molesto. Pensando bien esto, tú dices, bueno, espera. Es irritante pensar que Dios pueda disponer una ceguera congénita, regalarle a una persona 15, 20 o 30 años de ceguera, regalarle una niñez a oscura, una vida privada de un millón de placeres, regalarle la condición humillante de ser un mendigo en Jerusalén para lucir su poder. Oye, prefiero no ser ciego. No, gracias. Pero el que piensa así no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. El salmista dijo, mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Cuando Dios sana, o cuando Dios fortalece, la restauración física es lo de menos. Lo más precioso es el abrazo misericordioso que uno recibe cuando experimenta el toque sanador del Señor. Lo más precioso es el impacto de su amor. Lo más precioso es la canción que Dios nos canta al oído cuando hace un milagro en nuestras vidas. Y entonces, cuando Dios te canta esa canción al oído, cuando recibes el impacto de la misericordia, la lluvia, los diluvios de la misericordia de Dios, entonces tú puedes decir definitivamente, mejor es tu misericordia que los placeres de la vista. Mejor es tu misericordia que la estabilidad económica. Mejor es tu misericordia que toda la gama de consuelos que puedo disfrutar debajo del sol. Mejor es tu misericordia. Claro, yo estoy de acuerdo. Tal vez no merezca la pena nacer ciego para recobrar la vista súbitamente. Pero es que el milagro no va de recobrar la vista. El milagro va de conocer las entrañas de Dios. El milagro va de conocer las entrañas de Dios. Y entonces sí vale la pena. Porque mejor es conocer tus entrañas que la vida. Así que ante la pregunta de los discípulos, Jesús les dice, este hombre nació ciego por designio divino, no por haber pecado ni él ni sus padres, porque Dios quiere darse a conocer sobre el escenario de su vida. Pero, hermanos, el Señor no se queda ahí. No se queda dando una explicación teológica. Se arremanga. Da una explicación teológica, Pero luego sigue diciendo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. En otras palabras, yo soy quien manifiesto al Padre. Yo soy el que hace las obras. Este hombre es un escenario para que las obras sean hechas. Y yo soy el actor. Yo soy el que se sube al escenario. Yo soy el que hago las obras de poder y las obras de bondad. Aquí está el escenario. Aquí está el actor principal, el que muestra a Dios, la luz del mundo. Ahora o nunca. El momento es ahora, el momento es aquí, el momento es ya, porque la noche viene, dice. La noche viene. Y así como los jornaleros tienen que aprovechar, claro, eso no tiene mucho sentido hoy en día que tenemos luz eléctrica, pero entonces sí. Venida la noche, a plegar. Hay que recoger las cosas y a casita porque no se puede trabajar. No se puede trabajar. Él dice, la noche viene y la noche no permite trabajar. Tengo que hacer las obras de mi Padre mientras el día dura. Tengo que hacer las proezas que el Padre me encarga y las tengo que hacer ahora mismo, con urgencia. Y hermanos, esto también se aplica a nosotros. Déjame aquí abrir un paréntesis, dar una aplicación general para todos los cristianos, para todos nosotros. De hecho, en la mayoría de las versiones consultadas, Jesús no dice, tengo que hacer las obras del que me envió. Dice, tenemos. Tenemos que hacer las obras del que me envió. Tenemos que hacer las obras. Jesús es luz en un sentido único. Pero nosotros también somos luz, dice la Escritura. Nosotros también somos llamados por Dios a manifestar a Dios. Vosotros, dice Jesús, Mateo capítulo 5, sois la luz del mundo. Y un poquito más adelante dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas y glorifiquen a vuestro Padre. Porque, es decir, vosotros sois la luz. También vosotros tenéis que subiros al escenario y hacer obras, para que haciendo obras mostréis cómo es Dios. Y la gente que vea esas obras digan, ¡ah, Dios es bueno! ¡Ah, Dios es poderoso! Y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y hermanos, todos contamos con una ventana muy limitada de tiempo. La noche viene. Tenemos una misión y la noche viene. Y no hay tiempo que perder. Por eso Pablo les dice a los creyentes en Éfeso, mirad pues con mucho cuidado, con mucha diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, sacándole el máximo partido a la oportunidad presente, porque los días son malos, termina diciendo. Hermanos, son tiempos difíciles. Estamos en medio de una batalla cósmica. Nos rodean necesidades. Alrededor hay tentaciones, enemigos, peligros. Y en medio de ese fuego cruzado, Dios nos da oportunidades. Es ahora o nunca. Permitidme leer la oración que hice en mi diario hace tiempo, creo que el 16 de octubre concretamente. Señor, dame una mayor conciencia de ser tu enviado. Únete conmigo en esta oración. Dame una mayor conciencia de ser tu enviado. Tú has dicho, como el Padre me envió, así yo os envío. Pon ese peso sobre mi alma. No me permitas andar desceñido, con la ropa suelta, como si ya estuviera en casa, como si la misión hubiera terminado y tu bandera ondeara sobre todas las colinas. Dame la gracia de saberme y sentirme misionero. Y recuérdame que a paso ligero viene la noche, para que viva con urgencia este momento. ¿De qué me valen ganar 1000 batallas si no logro vencer en aquella que me propone? ¿Qué importancia tiene si cuido 1000 viñas, pero se arruina la que has puesto bajo mi cuidado? ¿Cuáles son las obras que me encargas? ¿Qué acciones esperas de mí? No te quiero a mi lado apoyando lo que hago. Te quiero siendo Dios. Te quiero comandando desde el trono. Te quiero, Señor, de la misión que me convida. Te quiero confirmando con tu sonrisa cuando con mis obras sea capaz de dar el justo tono que marcaste en el eterno diapasón de tus decretos. Necesito hacer fielmente lo que manda. Y tú no necesitas nada. Lo tuyo es todo amor benevolente. El Señor nos convida, Él no necesita nuestro servicio, nos da la oportunidad de hacerlo. Así que la mirada de Jesús se detiene sobre un paria de la tierra, un hombre en una cuneta, un hombre olvidado. Señor, pecó en el vientre, pecaron sus padres, ¿cómo funciona esto? La culpa, les dice el Señor, no es ni de él ni de sus padres. Dios lo dispuso así para que hoy, aquí, ahora mismo, yo, que soy la luz del mundo, os muestre cómo es Dios. Y dicho esto, hermano, Jesús escupe en el suelo y hace un emplasto de tierra y saliva, embadurna los ojos del ciego y lo manda al estanque de Siloé para que se lave. Y el apóstol Juan dice que fue entonces y se lavó y regresó viendo. Escueto, ¿no? Pero ¿tú te imaginas la escena? ¿Tú te imaginas al tipo yendo a Siloé, seguramente guiado por otro? Y allí lavándose la cara, ¿te imaginas los gritos de emoción que sonaron aquel día en el estanque de Siloé? Cuando ese hombre vio la luz, vio los colores, vio la forma de las cosas, ¿te imaginas sus lágrimas? ¿Te imaginas su risa incontenible? La catarata de emociones que empiezan a bullir dentro de él. No le cabe tanto entusiasmo en ese cuerpo. Un río de aleluya le sube desde el pecho por la garganta. ¿Te imaginas? Regresa dando salto arrebatado por el mundo de sensaciones que lo apabullan, que lo abruman. ¿Te imaginas el encuentro con sus padres? Pues la cosa solo acaba de empezar. La cosa no ha hecho más que empezar. Piensa un momento en el extraño modo de actuar de Jesús. ¿Por qué Jesús unge los ojos del hombre con barro amasado con su propia saliva? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no lo acompaña al estanque y prefiere no estar cuando sucede el milagro? ¿Por qué Jesús simplemente desaparece y, lo pongo entre comillas, claro, no da la cara hasta por lo menos dos días después o tres? ¿Por qué? Hermanos, cuando Jesús fue llevado siendo bebé por sus padres al templo, un hombre piadoso llamado Simeón lo tomó en sus brazos y dijo: Dios, has cumplido la promesa que me hiciste, ya puedo morirme en paz. Han visto mis ojos tu salvación. Y luego bendijo a sus padres José y María. Y después de haber bendecido a José y a María, le dijo a María estas palabras: Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. En otras palabras, lo que le dijo es: este niño está puesto para cribar los corazones, para probarlos, para desnudarlos, para mostrar su verdadera condición. Este niño es una piedra de toque, para que el oro se muestre oro. Para que lo que pasa por oro, pero no es oro, sino latón, se muestre como latón. Para que nadie se confunda. Este niño está puesto para decantar las cosas. Este niño es el cernidor, el colador, que separa la paja del trigo, que discierne lo auténtico de lo falso. De hecho, Jesús, al final del relato que hemos leído, al final del capítulo 9 de Juan, lo dice con otras palabras, pero dice lo mismo. Versículo 39, Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo. Sí, es verdad que Jesús dijo: yo no he venido a juzgar. Y aquí dice: para juicio he venido. ¿Cómo se explica esto? Bueno, Jesús no vino directamente a juzgar. Jesús no vino como juez, Jesús vino como salvador. Jesús no vino a juzgar, Jesús vino a rescatar. Directamente venía a rescatar, pero indirectamente se produce una criba. Mientras Él salva, los corazones se posicionan. Mientras Él extiende su mano salvadora, auxiliadora, los corazones o bien se cierran a la gracia, o bien muerden la mano, o bien extienden la mano y se dejan salvar. Unos corazones muestran la fealdad de su incredulidad, de su arrogancia y de su amor al mundo. Otros dan evidencia de que la gracia de Dios ya está operando en ellos. Mientras Jesús salva, se produce una criba, y en ese sentido, Jesús ha venido para cribar, Jesús ha venido a juzgar. Y creo, hermanos, que la forma de actuar de Jesús en este relato está pensada para que los corazones muestren sus cartas. Para evidenciar lo que hay en el corazón. Hace algunos años, esta iglesia, esta congregación, contrató los servicios de una empresa de limpieza. Semanalmente, dos trabajadoras, siempre las mismas, limpiaban nuestras instalaciones. Y al tiempo comenzamos a notar que nos faltaban cosas. No muchas, pero algunas faltaban. Oye, ¿tú has cogido? No. Oye, ¿qué pasó con? No, pero no lo puse aquí, no. Nos faltaban cosas. Así que después de un tiempo comenzamos a sospechar de ella. Un sábado que yo estaba trabajando en la oficina, dejé algo de dinero sobre la mesa de la oficina. Entre mis papeles, como si descuidadamente se hubiese quedado ahí. Tomé nota de la cantidad y me fui. Cuando escuché que llegaban y abrían la puerta, entonces me fui y las dejé hacer. Yo no hice eso para incitarlas a robar. El incitador es el diablo. Yo no hice eso para incitarlas a robar. Yo hice eso para que aflorara lo que había en sus corazones, para poner en evidencia o bien la honradez o bien la rapiña. El dinero desapareció, o por lo menos parte del dinero, no recuerdo bien si fue todo o parte del dinero, y apareció la rapiña. Apareció la rapiña. Limpiaban bien, una pena. Pero no fue una pena porque limpiaran bien, fue una pena porque ensuciaron sus almas. Por supuesto, no regresaron. Las confronté, pero bueno, esa es otra historia, no quiero detenerme ahí. Jesús, actuando como actúa en este pasaje, lo que quiere es poner en evidencia o bien la nobleza de los corazones, la nobleza de un corazón que está siendo tocado por la gracia, o bien la fealdad de corazones que se cierran a la gracia. ¿Por qué hizo barro amasando la tierra con la saliva? Porque era sábado. De hecho, Juan nos dice, y era sábado. Y el día en que Jesús había hecho el barro era sábado. Y nosotros leemos eso y decimos, vale. No, vale, no. Era sábado. Y una de las 39 tareas que según la Mishná estaban prohibidas en el sábado era amasar. Amasar no se podía. Tampoco se podía untar o ungir. También estaba prohibido. Salvo en ocasiones muy específicas. Curar en sábado, de hecho, estaba prohibido, salvo que se tratara de un caso de vida o muerte. Así que Jesús, por una parte, hace lo nunca visto, que sanar a un ciego de nacimiento, pero por otra parte lo hace rompiendo las reglas. Y lo hace rompiendo las reglas no por descuido, está todo bien planeado. Y luego se aparta y deja que los corazones se decanten. Como yo me fui de aquí, para dejarlas hacer. Jesús se fue y los deja hacer. La criba se ha puesto en marcha. El cernidor se está moviendo. Y enseguida vamos a saber quién es quién. Miremos en primer lugar a los fariseos. Son unos estirados. En el sentido del término de la RAE, ¿no? Unos tipos llenos de arrogancia. Tienen un corazón de una incredulidad soberbia, diría. En primer lugar, ya de entrada, están obcecados contra Jesús, porque Juan nos ha dicho que ya previamente habían acordado entre ellos que cualquiera que dijese que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga, ya de entrada. O sea, no importa lo que Jesús enseñe, no importa las proezas que haga, no. No es el Mesías, y el que diga lo contrario se va fuera. Irse fuera de la sinagoga, ser expulsado de la sinagoga, es ser cancelado completamente de la sociedad de aquel tiempo. Es convertirse en un paria religioso y es convertirse en un apestado social. Si hoy en día te expulsan de una sinagoga o de una iglesia, bueno. Pero si en aquel tiempo, en el Israel, en Jerusalén, en aquel tiempo te expulsan de la sinagoga, estás frito. Hasta te será difícil encontrar trabajo. O sea, eso ya previamente. Ellos habían acordado entre sí expulsar a cualquiera que dijese Jesús es el Mesías. Pero cuando tuvieron al mendigo delante de sí, imagínate el mendigo, dando saltito, ¿no? Sonriente, exultante, un poco nervioso, ¿no? Porque se ha puesto... Él es un mendigo, él no es un académico y está aquí delante de los peces gordos de Jerusalén. Pero el mendigo está sano, ¿no? Y hay una emoción en su corazón. Y esta gente, en lugar de bailar con él, como el pueblo de Dios bailó en la orilla buena del Mar Rojo, en lugar de alegrarse con este hombre, dicen, ¿en sábado? ¿Que amasó en sábado? ¿Que te curó en sábado? No viene de Dios. Definitivamente, no viene de Dios. Este hombre es un pecador, este hombre es un blasfemo, este hombre es un antidios. Es verdad que al principio Juan nos dice que hubo un poco de disensión entre ellos. Hubo una cierta discusión allí, porque algunos sobrecogidos por ese milagro preguntaban, oye, no viene de Dios, es un pecador, pero si no viene de Dios, si Dios no está con él, si Dios no lo respalda, si Dios no está de su parte, ¿cómo puede hacer este un milagro así? ¿Cómo puede? Pero se ve que finalmente lo que quedó es que el hombre es pecador. El hombre es pecador. Punto final. Seguramente este tipo no estaba verdaderamente ciego. Y nos dice que dudaban de que realmente ese hombre hubiese nacido ciego. A lo mejor todo es teatro, o una exageración, o un malentendido, o una mezcla de esas tres cosas. Vamos a llamar a sus padres. Y así lo hicieron, llamaron a los padres. Pero después, tras corroborar con los padres que el hombre sí era ciego, y además era ciego de nacimiento, y que la visión le había sido restaurada de manera repentina, súbita, llamaron de nuevo al mendigo y lo pusieron bajo juramento. ¡Da gloria a Dios! Era una manera de decir, di la verdad. Te conjuramos solemnemente a que digas la verdad. A ver, nos alegra mucho que estés ciego, etcétera. Nos alegra mucho que estés ciego y todo eso, pero nosotros sabemos, les dice, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Eso no se discute. Así que partimos de este hecho. Partimos del hecho de que ese Jesús es pecador. Así que vamos a repasar lo ocurrido. ¿Te das cuenta de lo que quieren hacer con este hombre? Quieren obligarle a admitir su versión anticristo de los hechos. Quieren domesticarlo. Quieren hacerlo un hijo del infierno también. Pero viendo que no lo conseguían, terminaron insultándole, le injuriaban, dice, insultándole y vejándole, humillándole. Tú no vas a dar lecciones a nosotros, tú que eres un cacho de pecado, eres todo pecador desde tu nacimiento, les dice. Desde que naciste eres pecado con pecado encima. Y te vas a poner a darnos lecciones. Lecciones de ti ni una. Fuera, estás expulsado. Este no es tu sitio. No tienes parte ni suerte en la comunidad del pacto y ya nos encargaremos nosotros de que toda la ciudad sepa de que te hemos echado. Hermano, escucha, la profecía se estaba cumpliendo delante de la cara de esos fariseos. Isaías había profetizado, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Nunca jamás en el Antiguo Testamento no hay ningún caso de un ciego sanado de nacimiento. Pero Isaías había dicho, Dios vendrá y os salvará y los ojos de los ciegos serán abiertos. Se estaba cumpliendo la profecía delante de sus ojos. Hermano, era blanco y en botella. Pero en un repliegue de locura, en lugar de reconocer lo evidente, en lugar de decir blanco y en botella, leche. Leche, blanco y en botella, leche. Ellos dicen, blanco y en botella, veneno, veneno. se ponen tieso y dicen veneno. Hay que ser soberbio. El leche lo saben. Lo saben, pero de manera consciente, deliberadamente, descaradamente, de forma maliciosa, retienen la verdad, combaten la gracia, se enrocan en su testarudez y blasfeman contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Cuando llega un momento donde Dios te dice, así, veneno, ea, pues veneno. Pa' ti el duro, pa' ti la peseta. Cuando el Espíritu Santo hace eso, la suerte está echada. El corazón se endurece de tal manera, se menosprecia de manera tan grave al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que es aquel que convence de pecado, se retira para siempre. Y la suerte de la persona no puede ser otra, sino caer a plomo en la negrura de la esclavitud al pecado. Punto final. Hermanos, nuestra sociedad es muy distinta a la de entonces. Y hoy, la arrogante incredulidad de los fariseos se expresa de forma diferente. Al igual que ellos, los fariseos, concluyeron que Jesús no podía venir de parte de Dios porque rompía el sabbat. Cuando, hermanos, lo que Jesús rompía no era el sabbat. Era la ridícula normativa que los hombres, con las que los hombres estaban asfixiando el sabbat. No, es que rompe el sabbat. Jesús no estaba rompiendo el sabbat. Jesús estaba guardando el sabbat. De hecho, me parece, es una genialidad, es una maravilla. Eso es guardar el sabbat. Traer libertad, vista a los ciegos. Sabbat de descanso. Pregúntale a ese hombre si recibió descanso ese día. Jesús está guardando el sabbat. Pero ellos dicen, no, no puede venir de Dios este hombre. Imposible que venga de Dios. Dios no lo respalda, Dios no está con él porque viola el sabbat. Igual que ellos estaban razonando de esa manera, hoy algunas personas, algunos religiosos, algunos evangélicos espiritualoides, y perdonadme, no quiero que suene como una burla, pero sí como una denuncia. Burla no, denuncia sí. Algunos están diciendo, no puede venir de Dios, eso no puede venir de Dios. Definitivamente eso no puede venir de Dios porque atenta contra el amor. Ah, perdón. No atenta contra el amor, atenta contra tu concepto hollywoodiense de amor. Dios nunca manda nada que atenta contra el amor. Dios nunca pide nada que pone en riesgo la felicidad de nadie. Todo lo que Dios manda es conforme a su ser, conforme a su amor. Y orientado a la felicidad de aquellos que se sujetan a su palabra, que se ponen debajo de su voz. Pero decir, no, Dios no puede pedirle a esa persona que siga con su esposo, con ese hombre, no puede. Dios no puede complicarle la vida así a las personas. Eso no viene de Dios. No puede ser que una mujer, por el hecho de ser una mujer, tenga que estar bajo el liderazgo de su marido. No. ¿Por qué? Eso va en contra de la dignidad. Dios no hace cosas contra la dignidad. El tema es que estás ciego y no sabes ni lo que es el amor, ni lo que es la dignidad, ni lo que es la felicidad de las personas. Hemos redefinido esas cosas. Nos hemos sacado los ojos. Y estamos queriendo tirar a la basura, como cosas que no vienen de Dios, las cosas que son conducentes a nuestra felicidad y nuestra realización. Y hermanos, Dios va a permitir, es más, Dios va a provocar, diseñar situaciones en las que los corazones se expongan y muestren su verdadero rostro. Y algunos, tristemente, van a llamar pecadores a los fieles y los van a descalificar y los van a expulsar y los van a cancelar, mostrando así su ceguera y su perdición. Pero echemos un vistazo por un momento rápidamente a los padres del ciego o del ex ciego. Imagino que esos hombres estaban como todos los padres, querrían a su hijo y se alegrarían mucho de lo que le había ocurrido. Supongo que se lo habían pedido a Dios 1,000,000 de veces. Imagino que estaban celebrando la sanidad de su hijo cuando fueron requeridos para una entrevista con los peces gordos, con los religiosos. Y cuando llegaron allí, les preguntaron, ¿es este vuestro hijo? ¿De verdad ha nacido ciego? ¿De verdad? ¿Cómo es que ve? Tragaron saliva, se miraron el uno al otro, sopesaron el trauma de ser expulsado de la sinagoga y decidieron, hermano, ponerse de perfil. De perfil. Los fariseos de pie, en pie de guerra, estiradísimos. Esto de perfil. Sí, hombre, sí, en nuestro hijo. Siempre fue ciego, sí. Pero la verdad es que no encontramos ninguna explicación para lo que ha sucedido. No sabemos cómo es que ve, no sabemos. Pero preguntarle a él, él es mayorcito, él ya tiene edad, preguntarle a él. Mentira, hermano, mentira. Sí saben, si los vecinos ya se habían enterado. ¿Has visto, no? Que los vecinos, ese es él, no es él. Ellos saben lo que le ha pasado. Pero no quieren mencionar el nombre de Jesús. Posiblemente hasta admiraban a Jesús, porque, claro, ellos habrán preguntado a su hijo, ¿quién fue ese hombre que llaman Jesús? Ese que están diciendo, que viene enseñando. Posiblemente hubiesen dicho, y María, tenemos que seguirle la pista a ese Jesús, tenemos que saber más de sus enseñanzas. Yo desde hoy me declaro admirador de ese Jesús, porque no me hará aquí aliado, ha cambiado nuestra casa, la ha puesto patas arriba. Este hombre es una maravilla. Pero hermano, llegó el momento donde tuvieron que enfrentarse al pressing de los fariseos, que era el pressing de toda la sociedad, el mundo contra ellos. Y entonces no quisieron, el nombre de Jesús no lo mencionaron aquí. ¿Cómo es que ve? Yo qué sé. Como que yo qué sé, tú no sabes que Jesús le salió al encuentro y le untó lo... Tú no lo sabes, claro que lo sabes. Pero asumir el riesgo de perder su reputación delante de los líderes, delante de su generación, eso era demasiado. Y hermano, esta es la triste estampa de muchos. Y es posible que sea la triste estampa de algunos que estáis aquí. No quiero sonar ofensivo, ni mucho menos. Pero tengo que dejar que la palabra de Dios nos corte, ¿no? Muchos confiesan a Cristo mientras confesar a Cristo no les causa problema. Pero cuando aumenta la presión en casa, o aumenta la presión en el trabajo, o aumenta la presión en el instituto, ya no menciona el nombre, ya no quiere exponerte. O incluso cuando aumenta la presión en los rincones secretos de nuestro propio corazón, cuando surgen las tentaciones, cuando la voz del diablo nos convoca, entonces reculamos, nos ponemos de perfil, escurrimos el bulto, no nos mojamos, cobardeamos, miramos para otro lado. ¿Recuerda eso? Esos que llegaron a Jesús y dicen, Señor, te seguiremos a donde quiera que vaya, nos queremos ir contigo, nos enrolamos en la misión, chicos. Hoy dormimos a la intemperie. Los zorros tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene ni un techo para ofrecerlo. Señor, creo que me he dejado algo en el fuego. Ya está, fue la última vez que el Señor los vio. Amén, aleluya, con todo. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo hiciste por mí. El domingo por la tarde se evapora. El lunes por la mañana seguimos a nuestro ritmo. Porque no queremos el gesto serio de nuestros padres, de nuestros iguales en el instituto, porque no queremos pagar el precio en el trabajo, porque no queremos asumir el costo de ser identificados con el crucificado. En el caso de los fariseos, la incredulidad y el orgullo los mantuvo en una estúpida cerrazón contra el Señor. Los padres del ciego estaban dominados por lo que la Biblia llama el temor al hombre, el temor al hombre. Y sacrificaron la verdad para no perder la aprobación y el estatus, porque amaban más sus propios nombres que al Señor. Ambos, los padres y los fariseos, estaban lejos de amar al Señor. Pero miremos un momento al ciego. En su caso, la prueba, recuerda que el Señor está cribando. Estos dos ya han caído, los fariseos y los padres. Pero la prueba en el caso de él manifestó la nobleza de un corazón que estaba siendo tocado y conquistado por la gracia. Caminó hasta el estanque, en primer lugar, con una mascarilla facial de barro y saliva. Amigo, yo me imagino la escena, ¿no? La voy a tunear un poco. Amigo, ¿quiere una toallita? No, gracias, voy al estanque de Siloé a lavarme. Pero yo tengo agua aquí, ¿quieres agua? No hace falta que te vayas tan lejos para quitarte el barro. Sí, sí hace falta. ¿Por qué? Porque Jesús me ha dicho que me lave en el tanque de Siloé. Yo me imagino, hermano, al diablo diciéndole al ciego, vamos a ver, esto ya es lo que te faltaba. No solamente eres el ciego de Jerusalén, ahora eres el bufón de Jerusalén. El ciego y el bufón. Pero no ves que están montando un numerito, yendo en plena calle, ciego, allí palpando, con los ojos embadurnados, de barro y saliva, además. ¿Tú no te das cuenta de que esto es una novatada, que Jesús se está riendo de ti? ¿Tú no te das cuenta? A ver, amigo, esto en mi pueblo se llama recochineo. Pero, hermano, no es recochineo. El Señor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hace estas cosas el Señor? Porque el Señor de esta manera está probando su obediencia y está probando la pobreza de su corazón, está probando su humildad, está probando si se dobla a este hombre, si se sujeta a este hombre. Mientras los fariseos están estirados diciendo, nosotros sabemos, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros somos los guías de ciegos, nosotros entendemos las cosas, nosotros discernimos perfectamente. Mientras ellos, los fariseos, iban de expertos, este hombre no tiene reparo en recorrer las calles de Jerusalén con un antifaz de barro. Y con cada paso está diciendo, yo no soy el experto, yo soy el ciego. Señores, yo soy el ciego. Señores, yo soy el inválido, yo soy el hombre dependiente, yo soy el hombre necesitado con cada paso. No hay gloria para aquellos que no están dispuestos a caminar en medio de Jerusalén con la cara llena de barro y saliva. No hay gloria para los que se exaltan serán humillados, los que se humillan serán exaltados. Y luego cuando lo llevan delante de los fariseos, tú imagínate ese mendigo, que no ha estudiado, que no ha leído, delante de esa gente tan súper influyente, los superdotados, y cuando le preguntan, hay un momento cuando ellos están discutiendo, y le preguntan, ¿y tú qué dices? ¿Tú qué dices del que te abrió los ojos? Y en lugar de estirarse como ellos y decir, a ver, es verdad, quebrantar el sábado ha quebrantado, y sí, mal hecho. En lugar de hacer eso, o en vez de ponerse de perfil como hacen sus padres, en vez de decir, a ver, señores, yo soy un mendigo, aquí os estoy viendo a vosotros discutir, que sois las voces más reconocidas de la ciudad, y aquí mi voz, permitidme que os diga, o sea, ver veo, yo he sido sanado, pero yo no sé quién es ese. Si vosotros estáis discutiendo y tal, yo aquí no me meto, porque yo soy un hombre. Mira, hasta la Biblia dice que cuando el necio calla, pasa por sabio. Eso es lo que voy a hacer. Yo me callo, vosotros decidís la cuestión, porque yo no sé quién es Jesús. Este hombre no se pone de perfil tampoco. Este hombre dice, yo digo que es profeta. Claro, nosotros decimos, poco has dicho, ya, es que todavía no ha recibido una revelación. Pero decir que es profeta es decir, este hombre utiliza la categoría más alta que tiene en su mente para alguien de su generación. Allí están discutiendo los peces gordos diciendo, no viene de Dios, no viene de Dios. Bueno, pero si no viene de Dios, ¿cómo explicamos esto? Definitivamente no viene de Dios. Y este, cuando has preguntado, dice, definitivamente sí viene de Dios. Él es profeta, Él es un enviado de Dios. ¿Te das cuenta? Decir Él es profeta es plantarse, identificarse con Jesús, defender su nombre. Y cuando le arrinconan y le dicen, mira, mendigo. Nosotros sabemos que Él es pecador. Eso ya ni lo nombre. Él dice con audacia, una de las perlas, ¿no?, de estos episodios, ¿no? Vosotros sabéis que el hombre es pecador. Y yo lo que sé es que yo estaba ciego y que ahora veo. Eso es lo que yo sé. Y ellos quieren buscarle la vuelta. Quieren que cuente. Empieza de nuevo. Vamos a ver, cuéntanos en detalle lo que pasó. ¿Qué te hizo? ¿Qué dijo? Y el hombre y el ex ciego dice, mira, esto es una tontería. Esto es inútil. Es inútil que sigamos removiendo el tema porque... ¿Acaso también vosotros queréis ser sus discípulos? Dando a entender, dice, ¿acaso vosotros también? Dando a entender que, porque yo me voy con él. O sea, yo lo tengo claro. Este hombre viene de Dios y yo he puesto ya la proa hacia el discipulado. Yo voy a ser su discípulo. Pero vosotros queréis también ser su discípulo, ¿a que no? Yo creo que la pregunta está hecha en ese sentido. Yo sé que no. Yo sé que no me lo estáis preguntando porque vosotros queráis ser sus discípulos. Vosotros no queréis ser sus discípulos, ¿a que no? Pues ¿qué sentido tiene que yo repita otra vez las mismas cosas? ¿Qué sentido tiene que yo vuelva a contar mi testimonio cuando vosotros no tenéis interés realmente en Jesús? Lo que queréis es desmontar lo que ha pasado. Falsear la verdad. Entonces ya los... fariseos se lanzan contra él a la yugular como hienas desesperadas, ¿no? Y los insulta. Y entonces él los confronta y les dice, lo más alucinante de todo, no es que yo haya recibido la vista, sino que vosotros sigáis diciendo que no sabéis de dónde viene el hombre que abre los ojos. Esto sí que es increíble. Pues ¿de dónde va a venir? De Dios. El hombre que abre los ojos viene de Dios. Y vosotros decís que no sabéis de dónde viene. Eso sí que es alucinante. Dios no respalda a los pecadores. Dios no escucha a los que están en su contra. Dios oye a los piadosos. Si Jesús no tuviera el respaldo de Dios, no podría haber hecho lo que ha hecho. Por el amor de Dios, estáis ignorando el elefante en medio de la habitación. Eso sí que es alucinante. Lo increíble no es el milagro que yo he recibido. Lo increíble es vuestra tozudez, vuestra incredulidad arrogante y recalcitrante. Suena feo. Y hermanos, cuando lo expulsan, ¿qué hacen? ¿Qué hace el hombre cuando lo expulsan? No nos dice a dónde va. Pero lo expulsan, lo terminan expulsando, y eso significa que no reculó. Cuando dijeron, pues queda fuera, no dijo, perdón. Mira, me quiero desdecir. Si hubiera sido como sus padres, si hubiese amado más su propio nombre, si hubiera amado más su estatus, hubiese reculado. Y yo de nuevo me imagino aquí al demonio diciendo, a ver, hombre, calibra bien las cosas. No tienes que llevar las cosas a ese extremo. Ya tienes la salud. ¿Tienes la salud o no? Ya tienes la salud. Si tú matizas tu testimonio, si tú diluyes un poco el tema... si tú le sigues un poco la cuerda de esto, te vas a quedar sano y en la sinagoga. No fuerces las cosas. No seas tan talibán. No lleves las cosas. Puedes nadar y guardar la ropa. Puedes ser aceptado y vivir como un hombre sano. Pero hermano, eso es imposible para este hombre. Imposible. Porque su alma se ha quedado enganchada, atada a Jesús con las cuerdas de la gratitud. La gracia de Dios está conquistando su corazón, y cuando la gracia se percibe, se recibe como gracia, y se percibe como gracia, hace florecer en el alma la gratitud. Despierta gratitud. La gracia despierta gratitud. La persona agraciada es una persona agradecida. Y la gratitud, como hemos dicho en varias ocasiones, conecta los corazones, imanta los corazones. Se dice que Policarpo posiblemente obispo en la iglesia de Esmirna, un discípulo directo de Juan, el apóstol Juan. En el año 155 se le pidió que dijese: César es Señor, pero rehusó hacerlo. Y dice William Hendrickson que, llevado al estadio, el procónsul le instó diciendo: ¡jura! ¡Maldice a Cristo y te pongo en libertad! Policarpo le respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo puedo maldecir a mi Rey y Salvador? El procónsul, sigue diciendo Hendrickson, seguía insistiendo y el anciano le respondió: puesto que estáis insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame declarar con toda intrepidez que soy cristiano. El viejo murió cocido en una pira. Pero él dice: ¿cómo voy a hacerlo? Si ya no se trata de recibir la vista, es que ya no es solamente que tenga la vista, es que su bondad ha imantado mi corazón y siento una verdadera gratitud hacia él. No puedo, le amo. En mi corazón está la alegría de la gratitud. El mendigo sanado, volvemos con el mendigo, prefería perder su estatus, prefería ser ridiculizado, prefería ser excomulgado del mundo a traicionar a su benefactor. El mundo le cerró sus puertas, ¿sí? ¿Pero qué pasó después? Déjame unos minutitos más. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero déjame solo unos minutos más, porque todavía falta la parte más emocionante. ¿Qué pasó después? El mundo le cerró sus puertas, lo expulsó fuera, apestado. Jesús le buscó. Jesús supo que le habían expulsado y fue a por él. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ha quedado sobre el colador, sobre el cernidor, el corazón en cuya tierra la gracia está operando, y ahora el Señor le sale al encuentro. Y supongo que cuando Jesús le habló, este hombre reconoció rápidamente su voz. Y supongo que cuando reconoció su voz, porque los ciegos también tienen, como ciego había desarrollado, supongo, esta capacidad, esta habilidad, de un modo mucho más grande que cualquiera de nosotros. Y supongo que cuando reconoce su voz le entra un escalofrío por todo el cuerpo y lo abraza y lo agarra del pecho. Imagínate esa escena, dos hombres, tal vez relativamente jóvenes los dos, y uno abrazando y quizá lo besa en la mejilla y le da las gracias. Y Jesús le pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? La mayoría de las versiones consultadas dicen: ¿crees en el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿crees en el Mesías? ¿Crees en el Salvador de Israel? ¿Crees en el Rey prometido? Y él, que lo tiene como un profeta, que lo tiene como un enviado de Dios, dice: dime quién es y creo, dime quién es, señálame quién es. Le estás viendo. Lo tienes delante de esos dos ojitos que te sané anteayer. Lo estás viendo ahora mismo. Ahora, ¿te imaginas la escena? Ahora sí que ha recibido la vista. Ahora sí. Ahora sabe que el Dios del universo se le quedó mirando. Cuando él solo era un hombre en la cuneta. Ahora sabe que el Dios inmensurable tocó sus ojos y con ese milagro le cantó su amor al oído. ¿Te imaginas sus lágrimas? ¿Te imaginas su risa incontenible? ¿Te imaginas la catarata de emociones estallando en su pecho? ¿No le cabe tanto entusiasmo en ese cuerpo? Un río de aleluya le sube por la garganta y se tiende horizontal sobre la tierra en adoración reverente, en adoración amorosa, en adoración confiada. Este es el sumum del hombre. Esta es la experiencia más humana y más satisfactoria, adoración. Ahora mira de nuevo los fariseos, estiradísimos, han firmado su sentencia pecando contra el Espíritu Santo. Y el Señor termina diciendo de ellos, a algunos de ellos, ¿no? Si os tuvieseis por ciegos, si reconocierais vuestra triste condición, si estuvierais dispuestos a caminar llevando tierra y saliva en el rostro, no seríais culpables de semejante arrogancia. Pero puesto que presumís de ver, No vais a salir del hoyo, vais a permanecer en vuestros pecados y vais a morir en vuestra ceguera. Mira un momento a los padres que se han puesto de perfil, se quedan sin el encuentro con el Dios vivo. No hay experiencia satisfactoria y apagante, no hay adoración, se quedan en su casa y en su sinagoga. Pero mira al hombre de rodillas, los fariseos estiradísimos, de pie, los padres de perfil, pero este hombre termina de rodillas, expulsado de la sinagoga, pero bienvenido al banquete trinitario, bienvenido al corazón de Dios, a la danza divina. La criba ha terminado, la escoria se ha mostrado como escoria, la fe reluce como fe en virtud de la gracia. Que el Señor tenga misericordia. Si hay aquí personas que están resistiendo al Espíritu Santo, cuidado, cuidado, porque puede ser que en un momento dado el Espíritu Santo dé definitivamente el paso atrás y no vuelva a convencerte de pecado. No peques contra el Espíritu Santo, no blasfemes contra el Espíritu Santo, no sigas diciendo veneno porque es leche. No te empecines en tu pecado porque te estás jugando la vida. No estoy bromeando. Que el Señor se apiade también de aquellos que se ponen de perfil, de los que quieren entendérselas con Dios y entendérselas con el mundo también, de los que quieren paz con el Cristo y paz con el mundo que persigue a Cristo. Termina con eso. Y que el Señor siga depurando, probando y depurando nuestra fe y nos siga concediendo experiencias de una adoración cada vez más honda, cada vez más profunda. Termino pidiéndote que mires un momento a la cruz. En el centro de esos dos criminales hay un hombre agonizante sobre las maderas de la cruz, de esa cruz. Te pregunto, ¿quién pecó? ¿Ves al hombre en el centro? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa para que las tinieblas se ciernan sobre su cabeza? ¿Quién pecó para que un diluvio de desgracia caiga sobre él, sobre el monte de la calavera? ¿Quién pecó? Pequé yo. Fue por mi culpa, fue por la tuya. Pecaste tú. Fue por tu culpa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo trató como a un pecador. Y quiero invitarte ahora al final de este mensaje a que vayas a ese estanque y te laves. ¿Recuerdas cómo se llamaba el estanque? Sí, lo es. Y el apóstol Juan, y la Biblia no desperdicia palabra, economiza en ese sentido. De hecho, la sanidad la describe, fue, se lavó y regresó viendo. Juan, cuéntanos algo más. Se escueto. Sin embargo, Juan se detiene, impulsado por el Espíritu Santo, para decirnos que sí lo es, significa enviado. Para darnos esa pista. Una y otra vez en el Evangelio de Juan se nos presenta a Jesús como ¿quién? El enviado. Él es Silo. Él es Siloé. Él es el verdadero estanque donde se lavan las culpas, donde se limpian los pecados, donde nosotros podemos experimentar el milagro de la regeneración, donde nosotros podemos recibir la vista por un toque lleno de gracia del Señor. Por eso, ve allí. Cree que Él es Dios encarnado, llevando sobre sí el peso de tu pecado. Cree que Él vivió la vida que tú no eras capaz de vivir, murió la muerte que tú no eras capaz de soportar. satisfizo la justicia de Dios, soportó la ira de Dios, el castigo de Dios contra los pecadores, pero no se quedó muerto en la cruz, resucitó al tercer día triunfante. Cree en eso. Si crees, si confiesas que Jesús es el Señor, si te rindes a Él, si crees que Él es el Cordero de Dios que quita tu pecado, entonces recibirás el perdón de pecados, recibirás el beso del Señor. Dios te dará un corazón nuevo, te aceptará como hijo. Y en esto notarás si has recibido el milagro. Lo vas a notar en esto. Si realmente has visto, si realmente has sido regenerado, nacido de nuevo por el soplo omnipotente de Dios, si realmente te has convertido de corazón al Señor y eres una nueva criatura, adorarás. Adorarás. Estarás, como dice el estado de WhatsApp de mi hijo Elías, de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo. Ni de perfil ni estiradito. Estiradito ante el mundo. No estiradito, sino de pie. Firme. No como agua. No, como ese eslogan, be water, my friend. No. No me adapto. Soy un cubito de hielo, en todo caso. No me adapto. No me acomodo. De pie ante el mundo. De rodillas solamente ante Dios. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y cuando las presiones en el móvil, ¿no?, vienen, los entretenimientos, las historias turbias, la mundanalidad, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, me quieren asaltar desde esta pequeña pantalla o en el instituto, entonces nosotros decimos, como Policarpo, le sirvo y nunca me ha hecho ningún mal. Escúchame bien, yo soy un cristiano. He decidido seguir a Cristo. Él, Cristo, es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es la hermosura. Él es la belleza. Él es el que ha conquistado mi corazón. Él es toda mi esperanza. Él es la espada de mi triunfo. Él es mi canción. Él es mi escondite. Amén. Aleluya, vamos a orar. Señor, permite, danos, Señor, un corazón que responda a tu gracia. Líbranos de tener un corazón pedante. Líbranos de tener un corazón estirado. Y si hay algo de eso en nuestros corazones, arrasa, Señor, arrásalo, arráncalo, vénselo. Señor, líbranos de ponernos de perfil. Y si hay personas aquí puestas de perfil, Señor, Dios mío, convéncelo. Convéncenos de pecado, convéncenos de pecado, convéncenos de pecado. No nos importa pasar un mal rato, que lo pasemos, Señor, pero que seamos libres de esa mezquindad. Y llévanos, Señor, a estar de rodillas. Libéranos y libéranos, Señor, al punto de hacernos adoradores en espíritu y en verdad. Aleluya. Aleluya. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.